Santiago Cervera, Egunon.
Egunon, buenos días.
Y gracias por estar con nosotros. Ya sabemos que ha realizado diversas comparecencias en público durante estas pasadas jornadas y que usted ha insistido en su inocencia, pero nosotros tenemos algunas preguntas a raíz de todos estos datos que estamos recordando estos días aquí en Radio Euskadi, señor Cervera. En primer lugar, ¿ha picado usted un anzuelo?
Bueno, primero quería decirles que estoy encantado de atenderles, como siempre lo he hecho. Ahora ya estoy fuera de la política y tengo que dar cuenta de este caso que interesa y sobre el que ustedes me preguntan. Y también indicarles que esta es la última vez que voy a hablar en público, en medios de comunicación, porque ya durante toda esta semana y en lo sucesivo pues me voy a centrar, como es lógico, en lo que es la defensa de mi inocencia dentro del procedimiento jurisdiccional en el que ahora mismo estoy encausado. Me decía usted, ¿ha caído usted en una trampa? Pues evidentemente sí, ¿eh? Evidentemente sí. Yo creo que estos días hay mucha información sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos. El día que yo recibo un email, el día que lo recibe el señor Asiain, el día que yo voy a la muralla, el día que soy detenido. Bien, todo esto es lo que se conoce, pero yo a algún periodista le he sugerido que superponga a ese calendario otro calendario, que es el calendario de algunas cosas que estaban pasando en Caja Navarra y que de alguna forma significa el contexto de esto que me ha ocurrido y de la trampa en la que he caído. Recientemente en Caja Navarra, pues como es conocido, se cambia el Consejo de Administración, se reelige al señor Asiain, pero de otra parte también es una reelección provisional, puesto que el Gobierno de Navarra tiene que tomar una decisión sobre ese particular en el mes de enero, de acuerdo con la nueva normativa. Al mismo tiempo, bueno, pues hay un nombramiento de unos nuevos directivos y miembros del Consejo de Administración de Bodegas Sarriá, donde aparecen los mismos que han sido citados antes en la entradilla informativa. Y, por ejemplo, sabemos también que en Pamplona, en el conjunto de Navarra, hay un proceso de reconversión ahora mismo, donde se están cerrando oficinas, donde se está despidiendo gente, donde incluso algunos directivos de la propia entidad están saliendo de esa entidad. Y teníamos también, por cierto, ese antecedente del llamado caso Pejenaute, el caso en el que un consejero de Yolanda Barcina, anteriormente subdirector de Caja Navarra, tiene que dimitir por unas actividades que había realizado dentro de la entidad financiera, pero con el hecho significativo de que esa dimisión se articula por el conocimiento ante la opinión pública de una serie de correos electrónicos que se filtran desde dentro de la entidad. Bueno, yo con esta respuesta tal vez demasiado prolongada, lo que le quiero decir es que conocemos algo del suceso, de cómo yo caigo en esa trampa, pero quiero que se entienda esto también en un contexto mucho mayor, que es el contexto de las muchas cosas que estaban pasando en los últimos meses, en las últimas semanas en relación con Caja Navarra, que es lo que en el fondo justifica el interés y la curiosidad que yo tuve por acercarme a esa presunta entrega de documentación que se me ofrecía a través de un correo electrónico.
Habla usted de un doble calendario paralelo, yo le voy a proponer un tercero, el de las consecuencias políticas, que creo que no está suficientemente aclarado. Si usted es inocente, si usted se declara inocente, señor Cervera, ¿por qué deja la política?
Bueno, mire, esto es ya parte de una reflexión personal. Yo tengo que dimitir, bajo mi conciencia, la semana pasada. A estas horas prácticamente tomé la decisión. Yo me daba cuenta de que este asunto tenía una enorme gravedad y que yo tenía que afrontar lo mejor posible mi defensa, la defensa de mi inocencia, ante el procedimiento jurisdiccional al que me veía abocado. Y yo, por tanto, la semana pasada dimito como diputado y lo hago además reclamando que la jurisdicción que se me aplique sea la jurisdicción ordinaria. Si yo me hubiera mantenido como diputado, pues me hubiera tenido que encausar en todo caso el Tribunal Supremo y me parecía que esto era un auténtico despropósito. Por tanto, dimito fundamentalmente para someterme a la justicia ordinaria como cualquier persona que se vea envuelta en una situación así. Pero a partir de aquí, bueno, lanzo, no sé si prudente o imprudentemente, una reflexión de índole estrictamente personal, que es lo de decir, bueno, pues a veces en la vida ocurren cosas que son significativas y que hay que saber leerlas. Y yo, bueno, pues la lectura que hago es que, en fin, si he llegado hasta aquí, si he caído en esta trampa, si estoy en esta tesitura, pues es porque a lo mejor he desarrollado la política de una determinada forma. Yo, desde luego, siempre lo he hecho con integridad y con compromiso y muchas veces a pecho descubierto. Y cuando, bueno, el resultante de esa actitud es pues lo que ahora yo sufro, pues de ahí extraigo una reflexión que es estrictamente personal, que es decir, bueno, voy a superar este proceso judicial, voy a demostrar mi inocencia y después abriré una página completamente diferente, fuera de la política y ojalá dentro del más absoluto de los anonimatos.
¿Por qué el Partido Popular no le ha apoyado como ha apoyado a Camps, a Costa y a otras personas involucradas en casos de corrupción?
Bueno, aquí le pongo un matiz. Primero, a mí me han dirigido miembros del Partido Popular en todos los escalones de responsabilidad imaginables, mensajes de apoyo, mensajes de afecto y mensajes de confianza en mi inocencia. Esto es así. Han sido cientos de mensajes y cientos de comunicaciones, como le digo, de miembros y cargos del Partido Popular en todos los estamentos políticos que queramos imaginar. Pero a partir de aquí, pues es evidente que la semana pasada la secretaria general del partido hace unas declaraciones donde muestra su preocupación por lo ocurrido, también su perplejidad, porque ella dice que este es un asunto raro, y anuncia que se abre un expediente informativo, que es lo que corresponde para que un militante, un cargo público que esté metido en un determinado asunto pueda explicarse ante el partido. Bueno, yo esto lo comprendo perfectamente, yo no lo tomo como frialdad ni como dejarme caer, yo lo tomo fundamentalmente como que el partido también se vio dañado la semana pasada cuando se empieza a difundir la información de lo que había ocurrido, y desde luego el dato clarísimo de que yo había sido detenido por la Guardia Civil, y lógicamente el partido tiene que responder de esta manera. Yo no tengo nada que reprochar, sino todo lo contrario, y comprendo perfectamente que la reacción fuera la que tuvo que ser.
Una cosa es el plano personal y otra el político. Yo me atrevería a decir que le han apoyado más formaciones ajenas al Partido Popular, es decir, la suya propia, que el propio PP.
Bueno, permítame que le añada otra dimensión, ¿no? Este asunto, yo lo vengo diciendo estos días, no se entiende sino desde la perspectiva y la dimensión local. Es decir, aquí hay que conocer a los personajes, hay que conocer lo que ha pasado con Caja Navarra. Hay que saber, pues en fin, lo que significaba la entidad en el conjunto de la economía y en el conjunto del entramado institucional y financiero de Navarra, para entender que era una olla a presión, y para entender también el comportamiento y el devenir de determinados personajes que han pasado por Caja Navarra en los últimos años. Pero esto luego estalla a nivel mediático en el interés de muchos medios de comunicación a nivel nacional, yo creo que por una razón, y es porque, bueno, aquí hay implicado un político, o yo ya ex político, ahí estoy yo implicado y la semana pasada presento mi dimisión, pero al mismo tiempo tiene unos caracteres novelescos lo que ha ocurrido, que desde luego llaman mucho la atención y concitan mucho el interés de los medios de comunicación a nivel nacional. Entonces yo creo que esto es lo que también de alguna forma se pretendía, ¿no? Una cuita local, que desde luego lo es, y esa cuita significa que Santiago Cervera pues era un personaje totalmente incómodo en relación con lo que yo decía y con lo que yo estaba intentando acabar por evidenciar del asunto de Caja Navarra, pero que luego esto se extrapola a un nivel nacional pues por el carácter que tiene, oído desde el punto de vista del relato, ¿no? Uh-huh. Y en esta dimensión local es verdad que las únicas voces críticas que ha habido en relación con el tema de Caja Navarra han sido una parte de las del Partido Popular, y concretamente la mía y alguna más, no todas, pero sí alguna más. Yo también sí quiero recordarle que hay un senador del Partido Popular, José Ignacio Palacios, que ha presentado una denuncia, o por lo menos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía una determinada información sobre la entidad, lo cual creo que es muy acertado. Y luego es verdad que el ámbito del nacionalismo vasco en Navarra, ¿no? Y yo quiero decir que aquí, como siempre ha pasado en este asunto, que se ha utilizado el sempiterno maniqueísmo de que los que creemos en la Navarra institucionalmente diferenciada somos los buenos y los nacionalistas son los malos. Y por eso se ha intentado acallar mucha voz nacionalista en este tema, a pesar de que mucha voz nacionalista que hablaba sobre este particular decía verdades como puños. Pero claro, estaban totalmente sujetos a ese maniqueísmo habitual en Navarra de decir, claro, como los nacionalistas no quieren a Navarra, lo que dicen es perjudicial para Navarra. Claro, en este sentido y en este contexto se entiende bien que la voz más discordante, la voz posiblemente a batir en este asunto, era la de Santiago Cervera, porque no soy nacionalista y en cambio estaba diciendo esas cosas que algunos no querían escuchar. Y yo creo que esto también es una cierta explicación, si quiere, en el plano político, de parte de lo ocurrido.
Dos preguntas más por mi parte, señor Cervera, muy concretas. La primera de ellas, ha hablado usted de la clave local. Me sugiere inmediatamente una pregunta, que es esta. Hay una especie de consejo en la sombra que gobierna Navarra, es decir, de familias ilustres que están incluso por encima de las instituciones.
Bueno, yo no hablaría de familias,
apellidos.
Pero sí hablaría de una serie de personas que de forma recurrente se posicionan en determinados puestos clave, y que en ese sentido parece mentira que no haya algún tipo de reacción que indique que cuando algunas personas hacen mal algunas cosas, esas personas no sean precisamente premiadas por ello mismo, ¿no? Por ejemplo, un caso muy, siquiera anecdótico, pero bastante significativo de esto que decimos, es lo que se conoce hace un par de semanas de las personas que acceden al control de las bodegas de Sarria y forman parte de su consejo de administración, justamente los mismos que han participado en todo el proceso de depreciación y de mala venta de lo que ha sido Caja Navarra. Entonces dices, pero ni siquiera hay una pequeña reflexión en relación con que esas personas ya han demostrado que no eran capaces de hacer algo que tenían que haber hecho bien y han hecho mal, y sin embargo ahí siguen. Bueno, esto creo que es algo bastante evidente, y lo que es también un poco triste es que incluso las autoridades, o por lo menos la inspiración política y de autoridad que tiene el gobierno de Navarra, no sirva para corregir estas cosas.
¿La Fiscalía General debe abrir una investigación sobre lo que ha pasado en Caja Navarra?
Bueno, yo creo que hay elementos sobrados como para que por lo menos se interese sobre el particular. De hecho, a mí me consta, y también le digo que formaba parte del componente de curiosidad y de interés que yo tenía sobre este tema, a mí me consta que la Fiscalía del Estado está manejando una serie de expedientes sobre determinadas cajas de ahorros. Yo no sé si sobre Caja Navarra o no, pero sí sé que esto es así. Yo, de hecho, se lo quiero contar, y creo que no lo he dicho hasta este momento, pero hace unos meses, yo me interesé sobre qué asuntos estaban en la Fiscalía General del Estado trabajándose en relación con cajas de ahorros. Y a mí una persona del entorno de la Fiscalía me indicó que incluso en muchas ocasiones una denuncia, aunque sea anónima, si tenía elementos de juicio plausibles y parecía razonable lo que se denunciaba ante la Fiscalía, podía ser tomada en consideración. Por tanto, cuando a mí se me ofrece la información en los términos en que se me ofrece y acudo a por ella, lo hago pensando que esa puede ser una información definitiva para que, en su caso, o bien a través de la Fiscalía o también a través de los medios de comunicación, esa información al final pudiera tener algún tipo de efecto, ¿no? También quiero decirle que a veces a los políticos nos ofrecen información de diversos temas, y a mí me la han ofrecido en diversos momentos, y no solamente nos la ofrecen para que la llevemos a la Fiscalía, lo cual puede hacer también una persona de forma anónima. A veces nos la dan para que la difundamos a través de los medios de comunicación, porque muchos ciudadanos piensan que los políticos, al estar en contacto con una multiplicidad de medios de comunicación, tenemos la posibilidad de introducir esa información para que acabe siendo de conocimiento público. Y, por tanto, en este sentido, yo también entendí que ese ofrecimiento que a mí se me hacía podía tener alguna verosimilitud en la medida en que yo, efectivamente, pues podía cumplir con esa función.
¿Algo más, Miquel?
Sí, yo, bueno, lo primero, en primer lugar, agradecerle a Santiago Cervera la deferencia de tener la última entrevista aquí con nosotros, y por otro lado también reconocerle que siempre ha estado a disposición de tanto de Radio Euskadi como de Euskal Televista aquí en Navarra a lo largo de todos estos años y a lo largo de los diferentes cargos que ha ocupado. Y ahí preguntarle, de todos modos, está claro, señor Cervera, que bueno, lo primero para usted es lo primero, que es probar su inocencia, ¿no?, de estas acusaciones de chantaje. Pero un poco sorprende, viendo en algún periódico ayer en Pamplona, sorprende que diga que no se va a prestar a un proceso de la Caja de Ahorros de Navarra, sobre todo después de lo que acaba de comentar, ¿no? Un poco sorprende esto.
Sí, mire, yo, desde luego, como cualquiera puede entender, pues me he llevado en este asunto el palo de mi vida, ¿no? De la noche a la mañana te cambia la vida, y además, pues de esta manera, ¿no? Me duele especialmente pues el daño que yo he hecho a las personas más queridas. Me importa mucho más esto que no mi carrera política o cualquier otra cosa, ¿no? Y aquí me doy cuenta del problema en el que estoy metido, ¿no? Y estoy metido en un problema, ni más ni menos, que de ser imputado en un presunto delito. Bueno, yo lógicamente creo que aquí ya se tiene que acabar el Quijote, ya tengo que centrarme en lo que me tengo que centrar, y desde luego a mí lo que más me importa en estos momentos es defenderme de la acusación que se me hace, y después de que resulte pues evidenciada mi inocencia, pues abrir página y pasar a otro escenario en mi vida, ¿no? Y precisamente por eso yo también le digo, Miquel, durante estos días yo he tenido muchas llamadas, incluso de gente que me decía, bueno, si hay un juicio no te preocupes que yo voy a ir a testificar y voy a contar esto y voy a contar lo otro y lo de la caja y tal. Digo, mira, yo lo que quiero es que se ponga de manifiesto que yo no mandé esos correos electrónicos, que yo no he amenazado ni chantajeado a nadie, y a partir de aquí los demás asuntos que los trabajen otras instancias, porque desde luego yo creo que ya he pagado suficiente con lo que me ha ocurrido en este asunto.
Esto evidentemente no acaba aquí, así que deseo sinceramente que no sea la última vez, señor Cervera, que tengamos la oportunidad de hablar. Nos gustaría que lo podamos hacer un poco más adelante, ya sin ataduras judiciales ni de ningún tipo, y en el que un día en el que tengamos más datos también en torno a Caja Navarra. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes siempre por su atención.
Gracias, hasta la próxima. Gracias.